las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Michelle Suárez en España, Jorge Olivera en La Habana, nuestros periodistas invitados en el día de hoy. Por acá la producción a cargo de Johnny Hilfer y la asistencia técnica, como siempre, a cargo de ese maravilloso ingeniero, Mike Vázquez. Bienvenidos todos, tanto dentro como fuera de Cuba.
Muy bien, yo me uno también a los halagos, a Mike Vázquez.
Más le vale.
El maravilloso ingeniero.
Más le
mire,
vale.
Ya no es el niño Vázquez, ahora el maravilloso, ingeniero.
Ya creció, ya no hay que cruzarlo por las esquinas, ya él sabe hacerlo solo.
Johnny Hilfer, hay 80 grados de temperatura, eso como 20 y pico grados centígrados, y anda con una bufanda dentro. Y yo, señores, esto es para volverse loco aquí, este programa.
Johnny Hilfer, a esta hora de la noche, una buena sopa de pollo para usted, acompañada de algo más.
Johnny, el frío llega en dos o tres días, no es hoy, vieja. Bueno, saludos a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por la sintonía. Y cuando doy las gracias, hoy le quiero dar las gracias de manera especial a Yaimel. Yaimel es un joven cubano, vive en Melena del Sur. Hoy hizo una llamada aquí a Radio Martí, tuve la oportunidad de conversar con él durante unos minutos y es un fiel, pero cuando yo digo fiel, es un fiel oyente de las noticias como son. El hombre sabe quién es Mike Vázquez, Johnny Hilfer, José Luis Ramos, Amado Gil, o sea, los temas que tratamos, los segmentos que tratamos en el programa. Víctor Suave también lo mencionó. Así que, Yaimel, gracias viejo, gracias por la sintonía. Me alegra muchísimo que este programa te sirva para algo, te sirva para aprender. Uno de los segmentos, así es la vida, uno de los segmentos que más le gusta es el segmento del viernes cuando hablamos de política estadounidense, porque dice que le gusta saber qué está pasando en la Casa Blanca, qué está pasando con los senadores, qué pasa con la economía norteamericana. Así que bueno, Yaimel, qué bueno, felicidades, que tengas muy buen 2014 y qué bien que te sirva el programa para aprender algo. Así que mis saludos para Yaimel y para todos los meleneros del sur, no sé si se dice así, los meleneros del sur, bueno, para todos los residentes de Melena del Sur. Así que gracias. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Michelle Suárez, con Jorge Olivera, con ellos las noticias más importantes del momento. También hoy durante el programa vamos a tener al doctor Cardet. El doctor Cardet, un médico cubano de la región oriental del país, fue expulsado de su trabajo, le han devuelto el trabajo, pero claro, no en el policlínico donde estaba trabajando como médico, sino que lo han retirado a una posta médica bastante lejos y difícil de llegar a ella, pero le han reintegrado a su trabajo como médico. También vamos a hablar de unas declaraciones del vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que habla y dice en Cuba que los periódicos cubanos deben reconocer que el problema ideológico es estratégico frente a la propaganda subversiva, pero al mismo tiempo está pidiendo que sean más balanceados. No entiendo realmente a Díaz-Canel, creo que ni él mismo se entiende. Vamos a tener algunas opiniones desde Cuba.
Y al cierre les voy a comentar que los chinos, señoras y señores, los chinos no paran. Ahora van a construir, sencillamente hay una compañía para construir una réplica del Titanic y esto lo hacen para atraer turismo.
Mire, para eso, bueno, pues nada.
Inteligencia.
Hay que ser creativo, amigo mío.
No paran los chinos.
Está bien, muy bien. Uh-huh. Comienzo con algo interesante. ¿Sabe usted quién es Mijail Kalashnikov?
Sí.
¿Verdad?
¿Qué más?
Bueno, pues se le digo lo que dejó en una carta. Quizás haya muchos oyentes que no sepan quién es, cuando digo el nombre, ¿no? Mijail Kalashnikov. Señoras y señores, este hombre es el que inventó la ametralladora, el AK-47. Sí, señor. El rifle de asalto más famoso y utilizado en el mundo, en toda la historia de las armas. escribió una emotiva carta a la Iglesia Ortodoxa Rusa en la que manifestó remordimiento por haber creado el arma. Kalashnikov escribió en una carta un año y medio antes de su muerte, en diciembre pasado, a los 94 años, iba dirigida al patriarca de la Iglesia Cirilo I, y en ella se preguntaba si era culpable de las muchas muertes causadas por su creación. Las dudas le causaron un profundo dolor del alma, escribió el diseñador de la AK-47. Mi dolor espiritual es insoportable, sigo haciéndome la misma pregunta sin resolución. Si mi rifle le quitó la vida a personas, ¿podría ser que yo sea culpable de esas muertes, aun cuando fueran enemigos?, se preguntaba Kalashnikov. Sin embargo, un portavoz de Cirilo I, el patriarca, dijo que cuando las armas sirven para defender la patria, la Iglesia Ortodoxa apoya a quienes la crearon. Y en definitiva, les traje esto porque es una nota, es mucho más larga, tiene mucha más información, pero realmente esta arma creada en el año 1947, la AK-47, uno de los rifles de asalto, una de las ametralladoras más usadas en el mundo, tanto en ejércitos como por el AMPA, como por los narcotraficantes, como por las cualquier independiente, compradores independientes, guerrilleros en distintos países han usado la AK-47 como un arma mortal, una de las armas más efectivas. Y este hombre, el que la diseñó, su diseñador, se ha muerto siempre haciéndose la pregunta si ya es culpable de las tantas muertes que produjo.
Qué cosa. Bueno, antes de saludar a nuestros oyentes, vamos a compartir una información que en Cuba agrada mucho. Y es que el portugués Cristiano Ronaldo ha reconquistado el Balón de Oro, que distingue al mejor jugador del año, un premio a la perseverancia de un jugador que a sus 28 años nunca se ha rendido, cuando en los 4 años precedentes la distinción fue para su gran rival, Lionel Messi. ¿Y usted sabe cuál es la cifra de salario que tiene el compromiso de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid? Uh-huh. Bueno, pues la cifra récord de 94 millones de euros. Así que en Cuba hay mucha gente que sigue al Real Madrid, como también sigue a la Roja, ¿no?
Sí, no.
Al Barcelona.
Y con este salario, con deseo de darle la patadita a la
y
pelota.
Y esta es una noticia que en España se está disfrutando. Vamos a saludar a Michel. Vamos a empezar por el Michel. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, yo encantado con la noticia de Cristiano Ronaldo. Un saludo para todos los fans del Real Madrid en
yo
Cuba
también.
Y para todos los que están al tanto de lo que sucede en el fútbol, que no era así cuando yo vivía en Cuba.
Yo estoy
contentísimo, ¿no?, con la noticia de Cristiano Ronaldo, aunque también me gustaría decir que esperaré a ver si la prensa cubana, que se hizo tanto eco de la muerte del creador del Kalashnikov, ahora va a publicar esta carta.
Es cierto.
Porque las armas yo creo que no son ni buenas ni malas, sino depende para lo que se use, como la tecnología. Pero evidentemente no deja de ser un asunto muy polémico.
Claro que sí. Jorge Olivera, ¿usted es del Barcelona o del Real Madrid? Bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, bastante bien. Y bueno, un saludo primero que todo para ustedes, para el equipo de realización del programa y para todos los radio oyentes. Bueno, pues yo soy del Real Madrid.
Muy bien.
Aunque no sigo mucho el fútbol, lo confieso, pero sí. Y respecto a esto que en la nota que comentaban sobre el Kalashnikov, pues bueno, imagínate, existen las armas de que existe la civilización, siempre ha habido guerras, y yo creo que hay armas mucho más mortíferas después del Kalashnikov. A eso solamente hay que mirar el poder destructivo de las nuevas tecnologías aplicadas a las proyectiles, como son los misiles de largo alcance, etcétera. Y no creo tampoco que el gobierno no vaya a publicar esa carta. Así que esperemos, pero no confío mucho en que esto sea posible.
Sí, vamos a ver. Bueno, pausa y ya cuando volvamos con las noticias.
Avanza Cuba, el estelar interactivo de Martí, regresa en una edición especial el próximo sábado 25 de enero a las 4 de la tarde. Avanza Cuba, arte independiente, sus ventajas, desventajas y las alternativas que han encontrado los artistas cubanos para crear su arte por sus propios medios. Avanza Cuba, con la participación de artistas reconocidos tanto en la isla como fuera de ella. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com. www.cristianoronaldo.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, arte independiente. No te lo pierdas. El próximo sábado 25 de enero a las 4 de la tarde a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil. En La Habana se encuentra Jorge Olivera, en Madrid, Michel Suárez.
Y allá en Bogotá, en Colombia, se encuentra también un grupo de cubanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia le ha otorgado un salvoconducto de 5 días a estos 6 ciudadanos cubanos que permanecen en la sala de tránsito del aeropuerto bogotano El Dorado desde el 1 de enero para que puedan tramitar el reconocimiento de su estatus como refugiado. Así lo ha informado la Cancillería en un comunicado en el que afirma que esta medida responde a una solicitud de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, esta es la ACNUR, que medió por los cubanos ante las autoridades colombianas. Estos 6 ciudadanos cubanos formaban parte de un grupo de 11 que en los últimos días de 2013 habían abandonado Cuba con destino a Ecuador, donde su entrada no fue admitida porque había adulteraciones en las cartas de invitación que son reglamentarias para entrar a ese país, según el gobierno ecuatoriano. Aunque 5 personas, 5 de ellos, decidieron regresar a la isla, los otros 6 argumentaron que no podían volver por problemas políticos. Ahora, los 5 días hábiles del salvoconducto empiezan a correr a partir de este lunes 13 de enero y los solicitantes deberán formalizar y ampliar la solicitud ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que se adelante el estudio de cada caso. Así ha indicado la Cancillería colombiana. Por lo menos hay algo, una lucecita en ese túnel.
Pequeña lucecita. Jorge Olivera, comienzo contigo.
Bueno, a mí me parece muy positivo, sobre todo sin tomar juicio, ni tomar parte en el caso, solamente atenerme a lo que se publica. No sé de quiénes, qué personas se tratan y hasta qué punto es legal lo que están planteando. Ya fueron descartados por las autoridades migratorias ecuatorianas. Y se sabe, ya se ha publicado anteriormente, que existe un gran negocio de visa, de visados y trámites de cubanos que viajan a Ecuador. No digo de antemano y repito que no estoy juzgando absolutamente nada. Todo tiene que ser procesado. Por lo menos tienen, si estas personas realmente son perseguidos. Y yo creo que el refugio, la persecución, este estatus en una dictadura como la cubana, también hay que ver qué se considera, perseguido político. Hay una combinación de cuestiones económicas y políticas, que alguna vez en la línea divisoria es muy endeble, muy frágil, que no se sabe muchas veces de acuerdo a las características cómo funciona la represión en Cuba. Pero bueno, estoy contento porque tienen la posibilidad de no haber sido repatriados de manera urgente y por lo menos plantear su caso individualmente, por supuesto, ante las autoridades colombianas, y yo espero que no haya irregularidades y puedan probar ciertamente de que su regreso a Cuba representa un gran peligro para ellos.
Pero de todas maneras, lo que sí es bueno que los oyentes sepan es que no hay un asilo, no hay un refugio dado actualmente, a eso hay que aclararlo. Simple y llanamente, como funciona es, la ACNUR, que es la Oficina para Refugiados de las Naciones Unidas, dice, bueno, aquí hay un posible caso, se les da un salvoconducto, estas personas pueden permanecer en el país, mientras que ellos entonces se presentan ante la justicia, colombiana, y esa justicia, hay pues un panel de jueces, los que determinan si hay o no un refugio, si hay bases para un refugio político o no. Es donde tienen que demostrarlo, es donde quizás alguna oficina de abogados o algún abogado puede involucrarse en el asunto. Hay cuestiones económicas de por medio, hay que pagar abogados. Es una situación bien difícil.
Y es una comisión la que hay que crear para que analice cada caso. Es decir, que tiene un proceso.
Es un proceso largo y requeriría de muchos recursos que no creo que ellos cuenten con eso. Pero bueno, quiero decirlo para que sepan que no ha sido automático ni va a ser automático. Michel Suárez.
Pues es gratuito. En el caso español, por ejemplo, cuando uno no tiene los recursos, hay organizaciones católicas que proveen los abogados y proveen los recursos que se necesitan, que nunca serán iguales a los de si uno contrata a su propio abogado en un bufete con solvencia para resolver un asunto de esta naturaleza, pero tienen creo yo que garantizado por lo menos el acceso a un abogado a través de ACNUR o de las organizaciones que se ocupan del tema en Colombia. Yo me alegro que haya habido una rectificación, ¿no? Porque eso de están en la zona de tránsito y no tienen derecho ni siquiera a implorar ante las autoridades algún tipo de refugio, realmente sonaba bastante extremista por parte del gobierno de Colombia. Y estamos hablando de Colombia, ¿no? Yo creo que aquí ha tenido un papel muy importante la ACNUR, esta Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, que en una reunión de 6 horas pudo convencer al gobierno colombiano de que otorgara este salvoconducto. Y digo que estamos hablando de Colombia porque es un país que ha diseminado refugiados por el mundo entero. Es un país que debería ser generoso en materia de inmigración, porque yo creo que todavía en Colombia hay gente huyendo de la FARC, del Ejército de Liberación Nacional, de los narcotraficantes, de los paramilitares de extrema derecha y de muchas cosas más. Así que Colombia debería ser, reitero, más generoso, un país más generoso en este sentido. Y es cierto que es una situación muy complicada porque se trata de estudiar, es lo que dice la legislación del asilo político en cualquier parte del mundo. Es caso por caso y no una causa general o colectiva. Y en este caso, creo yo, tampoco sin conocer el perfil de los solicitantes, porque no lo conozco, creo yo que están apoyándose más bien en una causa general, una situación dictatorial que hay en Cuba y en una situación en la que podrían tener dificultades al regresar. Pero esto no deja de ser una causa general, porque si se analiza al pie de la letra la legislación en materia de asilo, probablemente individualmente no cumplan los requisitos, porque esto además hay que demostrarlo documentalmente, la persecución y el hostigamiento, para obtener el asilo. Si es por causa general, bueno, todos los cubanos, los 11 millones de cubanos, tienen derecho al asilo político en cualquier parte del mundo. No obstante, yo creo sinceramente que Colombia quizás no le va a otorgar el asilo, pero sí debería entregar una residencia humanitaria a estos cubanos.
Y hablando de cubanos, más de una decena de estudiantes cubanos pasarán un semestre en el Miami-Dade College, acá en el sur de la Florida, y obtendrán su certificado de estudios correspondiente, así lo ha indicado el Centro Universitario Público. Esta iniciativa está coordinada por el Centro de Iniciativas Latinoamericanas y del Caribe, por el Miami-Dade College y también por la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, es decir, que forma parte de la Fundación Nacional Cubano-Americana, destaca el comunicado que fue dado a conocer por el Centro de Estudios de Miami. Los estudiantes cubanos van a cursar un semestre en los cursos de Introducción a la Psicología, Introducción al Uso de Microcomputadoras, Psicología de la Efectividad Personal y Principios de Negocios y Administración Organizativa, dice la nota, así como el de inglés como segundo idioma. Y los alumnos van a recibir, por supuesto, un certificado académico que los acredita como parte, ¿no?, de los estudios. Por cierto, que el Miami-Dade College cuenta con 170.000 estudiantes matriculados procedentes de cerca de 2 centenares de países diferentes.
Jorge Olivera.
Bueno, a mí me parece muy bien que esto haya ocurrido. Eso es una oportunidad que tienen por primera vez las personas vinculadas o familiares de los opositores que hayan podido situarse en un centro realmente que brinda unos estudios realmente muy interesantes, muy muy importantes, muy superiores a lo que se reciben en Cuba, y tengan la posibilidad de después, si de la opción de estudiar estudios superiores, después si logran pasar esta prueba estos 2 años. Y esto yo lo creo de perspectiva, analizarlo desde un punto de vista simbólico. Me parece que es la primera vez y yo creo que es fundamental ver cómo se desarrolla esta situación y esta tolerancia encerrada entre comillas, por supuesto, del gobierno hacia que estas personas, estos jóvenes, hayan podido salir sin dificultad. Hay que ver, y sobre todo me parece que otras organizaciones deberían tomar esas iniciativas, porque la mayoría de los contactos que existen solo se circunscriben a los centros controlados por el gobierno, como es la Universidad de La Habana, centros académicos, etcétera, la UNIAC, por ejemplo, que tiene vínculos muy directos, no con las organizaciones independientes de la sociedad civil, que existen muchas, que cubren muchos tópicos que no propiamente políticos, sino académicos precisamente, literarios, etcétera. Y esto hay que verlo así en perspectiva. O sea, es una cosa positiva, no creo que el gobierno esté dispuesto a, realmente estoy reticente a creerlo aún, que esté dispuesto a diversificar y ampliar el diapasón de esta tolerancia que realmente comienza, es algo realmente simbólico, no creo situarlo, no es y es imposible situarlo o llamarlo como un gesto de buena voluntad, no lo creo. Así que hay que esperar sobre todo a ver cómo se desarrolla esta situación y esperemos que con el tiempo realmente ojalá el gobierno rectifique y tenga que rectificar muchas cosas, por supuesto, anexas a esto y fundamentalmente políticas y solamente esperar y bueno, pero celebrar esta opción de que estos jóvenes hayan podido estar allá y hayan podido tener esta oportunidad.
Bueno, pues vamos a destacar también en esta parte del programa que el Papa Francisco le ha pedido a los 19 hombres que elevará próximamente al rango de cardenal que no tomen sus nombramientos como una promoción ni derrochen dinero en fiestas de celebración. Francisco, que hizo de la humildad y la pobreza las marcas de su joven pontificado y ha advertido contra el arribismo en filas de la Iglesia Católica, anunció los nombres de los nuevos cardenales y entre ellos hay latinoamericanos de Argentina, Brasil, Chile, Nicaragua y también Haití. En una carta que fue enviada a cada uno de ellos y divulgada en las últimas horas por el Vaticano, el Papa argentino pidió que sus nombramientos no se le suban a la cabeza. Qué bien, me gusta esto. Ser cardenal no significa una promoción o un honor o una condecoración, es simplemente un servicio. Históricamente considerados los príncipes de la Iglesia, en el pasado, sin duda, los cardenales celebraron sus nombramientos con opulentas recepciones en sus diócesis o también en Roma. Michel.
Si me pidieran un titular, diría, se acabaron los príncipes de la Iglesia, ¿no? Es el mensaje que envía Francisco a tono con su modo de entender el papel que debe tener la Iglesia Católica en este momento que está viviendo la humanidad, que es de acompañamiento de la gente y no de determinados privilegios. Y el propio Papa ha dado muestras de entender muy bien eso en su propia persona, en la manera en que vive y en la manera en que se dirige a los demás. Creo que este domingo, aparte del nombramiento de los cardenales, tuvimos una serie de muestras del Papa bautizando a un niño de padres no casados por la Iglesia Católica, permitiéndole a las madres que dieran de mamar a sus bebés en la propia Capilla Sixtina, si tenían hambre, y luego con la composición geográfica de los nuevos cardenales que serán llamados a consistorio el 22 de febrero. Yo creo que hay se percibe cierta ilusión entre muchos católicos con la manera en que se están desenvolviendo estos acontecimientos, este proceso de acercamiento de la Iglesia con el pueblo. Hay muchos cardenales de la periferia, fíjate que en Filipinas hay un cardenal que no es precisamente de la capital, uno nuevo. En Haití, por primera vez en la historia, hay un cardenal. Ese es un dato que yo desconocía. Fíjate lo relegado que ha tenido el mundo y la Iglesia Católica en particular, Haití. Y decía un comentarista en España, que es un país habitualmente católico, y detrás de Italia suele tener muchos cardenales, el hecho de que ningún arzobispo en activo de España ya ha sido nombrado cardenal, solamente uno, pero emérito, quizás signifique que el Papa no quería señalar al próximo arzobispo de Madrid nombrándolo cardenal ahora, sino cuando se produzca ese hecho. Yo me pregunto si esa explicación también nos sirve para La Habana, si el Papa no habrá querido nombrar otro cardenal en Cuba ahora para no señalar anticipadamente al próximo arzobispo de La Habana. Pero aquí puede pasar cualquier cosa. Se acabaron también, posiblemente o aparentemente, las sedes cardenalicias eternas, las grandes capitales que por tradición siempre llevaron cardenal, como lo está demostrando esta propia designación del arzobispo de Managua como cardenal, y otras ciudades que no son precisamente capitales. Así que, bueno, esta es la primera designación de Francisco, que ha estado limitada por el número de cardenales que son posibles tener en un consistorio, cardenales electores, pero yo dudo que esa cifra se mantenga. Es muy probable que Francisco cambie esa composición en el futuro.
Claro, quiero destacar dos cosas y ya con esto cerramos. Primero, no hubo ningún nombramiento de cardenales en Estados Unidos. Y la pregunta queda ahí, ¿Por qué? Segundo, no creo que a Cuba le pertenezca después de la renuncia de Jaime Ortega, Michel, inmediatamente el nombramiento de un cardenal. Cuba, desde el cardenal Arteaga, no contaba con cardenal. Y era sede cardenalicia. Y lo tercero, ayer, por cierto, hablaba yo con un amigo cuando el Vaticano daba a conocer esto y me decía, qué bueno sería que un papa también formara parte o presidiera las iglesias protestantes, porque hay mucho que hacer ahí adentro. Creo que esos son mis tres comentarios.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Michel Suárez. Gracias, Jorge Olivera. Y nosotros una pausa y continuamos.
Con mucho más. Ya volvemos.